Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eso, qué privilegio tenemos tan enorme de abrir este libro que ha cambiado vidas, ¿verdad? De testimonios de personas que, hombres y mujeres, tenían una vida miserable y ahora por la gracia de Cristo han sido transformadas. Y qué privilegio también tenemos este día de abrir esta Biblia y poder escuchar, poder compartir. Estamos en un lugar donde no es prohibido leerla ni declarar que somos seguidores de Cristo. Mucha gente, muchos lugares, el estar en estas reuniones son prohibidas, ¿verdad? Y si persistes en hacer eso, vas a ser castigado, incluso muerto. Este no es nuestro caso, ¿verdad? Tenemos la libertad de abrir la Biblia, compartírselas. No quiero decir mucho de mí, pero yo creo la mayoría de todos me conocen, ¿verdad? Soy Chuy Salgado, vengo de la iglesia de Salamanca y soy seguidor de Jesucristo más o menos desde el tiempo que don Alejandro Chávez de Irapuato tenía su pelo totalmente negro. Entonces pareciera que fue ayer que lo conocí a don Alejandro y a doña Ana. Somos muy cercanos, la iglesia de Salamanca y la iglesia de Irapuato Norte, en especial porque muchos de los jóvenes de Salamanca y de Irapuato estudiábamos en Guanajuato y compartíamos la misma casa, ¿verdad? Y conocí a la familia Méndez allá, compartimos mucho tiempo con nuestro hermano Glenn, que supe que en la semana partió a la casa del Padre, ¿verdad? Y fue nuestro mentor en Guanajuato, todos los jóvenes universitarios. Y a veces los fines de semana nos íbamos a la casa de don Alejandro y doña Ana y allá nos daban de comer, ¿verdad? Entonces, muy amables ellos siempre para con los jóvenes universitarios de Guanajuato, hace como 20 años ya, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, don Alejandro y doña Ana, por ese tiempo. Entonces, no quiero hablar mucho más de mí, sino hablar de aquel que nos perdonó, que nos salvó y que ahora estamos aquí reunidos por él, ¿verdad? Que es Jesucristo. Muy bien, quiero invitarle a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, el libro de Marcos, capítulo 8. Y para este tiempo quiero hacerles una pregunta, quiero comenzar esta plática con una pregunta. Como hay personas nuevas aquí, que es la primera vez que vienen, que a lo mejor han sabido un poco de lo que estamos aquí teniendo en estas actividades del campamento, es bueno a lo mejor preguntarnos preguntas básicas, preguntas sencillas, pero que son importantes. ¿Quién es Jesucristo? ¿Es Jesús quien Él afirmaba ser? Son preguntas básicas, ¿no? A lo mejor todos aquí sabemos algo de esto y podemos responder algo de que quién es Jesucristo. ¿Es Jesús quien Él afirmaba ser? Hay un pasaje en Marcos, capítulo 8, versículo 27, donde nuestro Señor Jesucristo hace algo parecido a lo que les estoy preguntando. Marcos capítulo 8, versículo 27 dice: Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos algo muy interesante. Dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Aquí pareciera que Jesús está preguntando o que está haciendo esta pregunta a lo mejor a estos hombres, a lo mejor un día después que ellos se conocieron, los discípulos y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O a lo mejor pasó una semana, o pasó un tiempo considerable que no fue tanto que dicen, bueno, si ustedes me están siguiendo, ¿quién creen que es esa gente? ¿Quién creen que soy yo esa gente, verdad? Y en el 28 me llama la atención y dice: le respondieron, los discípulos le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Pero en el 29 se pone más interesante la cosa, dice. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Verdad? Esta pregunta se las hizo Jesús unos 2 años y medio después que Jesús los ha conocido a los discípulos. No les hizo esa pregunta luego cuando los conoció, sino luego fue un tiempo considerable, ¿verdad? ¿Quién decís que soy yo? ¿Verdad? Y esta pregunta te la quiero decir el día de hoy, querido hermano en la fe, ¿verdad? ¿Quién creen que es Jesús para ti? ¿Verdad? Si viniera Jesús aquí en persona y te preguntara, ¿quién crees que soy yo? Es por esta razón que esta mañana quiero compartirles con ustedes el tema de la perfección moral de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto? La perfección moral de Jesucristo no es otra cosa sino saber la personalidad de aquel que nos amó, de aquel que nos perdonó y de aquel que nos salvó, que es Jesucristo. ¿Cómo Él estuvo comportándose en estos años de ministerio que estuvo aquí en la tierra, verdad? Entonces, por esta razón voy a estarles pidiendo de favor que estemos trasladándonos de un lugar a otro en nuestras Biblias para conocer esos destellos de las personalidades, de los rasgos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo?, diría Jesucristo. Lo primero que debemos saber es que en los evangelios, el retrato de Jesucristo, vemos el retrato de un hombre verdadero, de uno que manifiesta perfección en cada etapa de desarrollo y en cada circunstancia de su vida, ¿verdad? Es el retrato de un hombre verdadero que manifiesta perfección en cada circunstancia de su vida. Y muchos han querido desacreditar el carácter y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en buscar inconsistencias en el Nuevo Testamento. Pero la verdad es que no han encontrado algún argumento válido, y contrariamente, esas personas que se han rendido a los pies de Jesucristo. Me llama la atención el testimonio de Néstor, ¿verdad? Él, de cierta manera, estaba buscando las fallas de los demás para poder decir y agarrarse de ahí para decir, no es cierto lo que ustedes creen, son unos hipócritas, ¿verdad? Pero así como el testimonio de Néstor, que ha cambiado su vida a Cristo y ahora es seguidor de él, alabado sea el Señor. Entonces, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos imágenes verbales de las características de nuestro Señor Jesucristo, cómo se comportó, cuál fue su conducta, la moral y la belleza espiritual. Todas esas características que pudiéramos tener de un hombre residen en él, en Jesucristo. Su carácter de él estaba maravillosamente equilibrado, sin excesos ni deficiencias. Su excelencia fue reconocida no solo por seguidores, sino propiamente también por los judíos, por sus coterráneos, que no encontraron defecto ni contradicción en él. Un rasgo distintivo del carácter de nuestro Señor Jesucristo es que él poseía todas las virtudes y cualidades que una persona pudiera tener. A Moisés se le caracterizaba por su mansedumbre, a Job por su paciencia, pero en Jesús encontramos todas las características de un hombre que debe tener. Él nunca habló algo que tuviera que retractarse, modificarse o corregirse. Nunca habló una verdad a medias. Ahora quisiera que me acompañaran al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Es un pasaje que lo compartió ayer Martín. Pensé que me lo iba a ganar, pero es porque estamos bien conectados, ¿verdad? En el mismo canal, que es Jesucristo. Me llama la atención aquí este pasaje en el sentido siguiente que les voy a compartir. Dice en el versículo 53, Dice Mateo 13:53. Dice: cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó ahí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: ¿no es más que el hijo del carpintero? ¿No es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él, ¿verdad? No lo honraron como quisieron. Ayer estuvimos viendo el honrar a los padres, en honrar la autoridad, ¿verdad? Y aquí vemos claramente que cómo veían a este hombre tan ordinario que es Jesucristo, en que le pudiera salir de su boca tanta sabiduría. Por eso él aparentaba ser un hombre común y corriente. Él no tenía nada extraordinario en su persona físicamente para poder la gente maravillarse, ¿verdad? Bien lo dijo el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 2. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fueron pocos las personas, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, que se dieron cuenta de su gloria divina cuando estuvo aquí habitando entre nosotros. Pero hay una contradicción. Vamos a Salmo 45, versículo 2. Salmo 45, versículo 2 nos dice algo bien interesante. La Biblia se contradice, el Antiguo Testamento se contradice de lo que comenta Isaías a lo que dice este salmista. Salmista dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. La Nueva Traducción Viviente también lo dice muy bonito, dice: eres el más apuesto de todos, de tus labios se desprenden palabras amables, Dios mismo te ha bendecido para siempre. Me gusta mucho cómo dice esta Traducción Viviente: eres el más apuesto de todos. Chicas solteras, yo creo que aquí hay varias, ¿verdad? Cristo es el más apuesto de los hombres. De sus labios se desprenden palabras amables, ¿verdad? Cristo es eso. No hay contradicción en él, porque esta belleza que reside en Cristo es una belleza espiritual, no física, sino espiritual, ¿verdad? Por eso viene tan de la mano con Isaías 53, de que lejos de lo físico que pudiera ser Cristo cuando estuvo aquí, su belleza fue más espiritual, ¿verdad?, que la física. Otra característica importante que encontramos en la vida de nuestro Señor Jesucristo es que su vida fue tan pública, que fue considerado como amigo de pecadores. Y eso lo encontramos en Lucas 7:34, si gustan ahí buscar o si no nada más escuchar. Lucas 7:34 nos dice cómo es Jesucristo, cómo se comportaba él con los pecadores. Y yo no quiero decir que ya saliendo de aquí te vas a ir allá con los pecadores y vas a hacer lo mismo que hacen ellos, ¿verdad? Sino ir con ellos y hablar de esa persona maravillosa que se juntaba con ellos y pudo transformarlos, ¿verdad? Dice: ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Entonces su vida fue tan pública que fue considerado como amigo de pecadores. Ya fuera que hablara o permaneciera en silencio, siempre se mostraba a nuestro Señor Jesucristo ecuánime. Él hablaba la verdad en amor. Él manifestó la prudencia y la sencillez como ningún otro. Vamos a Mateo 23:37, donde este pasaje me gusta mucho, donde el Señor Jesucristo está a las afueras de Jerusalén, está en los últimos momentos de cuando estuvo aquí en la tierra, y lo ven, yo creo que desde el Monte de los Olivos, que es la panorámica más lejos, donde ve el templo, ese templo bonito, y empieza a entristecerse porque la gente no reconocía a Él como su Mesías, ¿verdad? Como aquel que lo iba a salvar de sus pecados. Ellos esperaban otro Mesías, pero aquí nuestro Señor Jesucristo está desde lo lejos de Jerusalén, y se pone muy triste y llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Todo lo que él decía hablaba en amor, ¿verdad? Yo creo que otro tono de nuestro Señor Jesucristo, si él no hablara en amor, hubiera sido otra cosa, pero vemos cómo habla aquí tan bello, ¿verdad? La verdad en amor. No quisiste, no me reconociste, ¿verdad? Como aquel que los pollitos se guardan bajo su mamá. Otra cosa interesante de nuestro Señor Jesucristo es que Él se llevaba bien tanto con hombres como con mujeres, ¿verdad? Y aunque Él fue el hombre más tierno sobre la tierra, nunca fue considerado como afeminado. Lo vuelvo a repetir, aunque fue el hombre más tierno sobre la tierra, nunca se consideró como afeminado. Él se comportó como un caballero. De hecho, se le confundió por el profeta Elías por su rudeza, o con Juan el Bautista por su austeridad. Esto lo vemos en Mateo 16:14, donde dice: bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, lo confundían con él. Otros dicen Elías, y otros Jeremías o algún otro profeta. Juan 8:46 describe una característica que llama la atención de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:46 dice: ¿quién de ustedes, con toda sinceridad, acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Aquí vemos una característica muy interesante de Él, porque Él invitó a sus adversarios a que le investigaran algo en su vida, que estuviera cometiendo algún pecado. Él fue un libro abierto, que lo que Él hacía, Él no tenía por qué avergonzarse de algún pecado que haya cometido. Nuestro Señor Jesucristo nunca buscó el consejo de los hombres más sabios de su época. Grandes hombres de la Biblia consultaban a sus eruditos para tomar decisiones, como Moisés, como el rey David, como Saúl, tomaban decisiones en base de personas que les aconsejaban en sus reinos. Pero con Jesús fue diferente. Y hay un pasaje en Juan capítulo 2, versículo 1 al 5, donde encontramos que a una persona le trata de dar un consejo a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver cuál es su reacción de él. Juan capítulo 2, versículo 1 al 5, y dice: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Estos versículos son de la Nueva Traducción Viviente y fíjense cómo responde nuestro Señor Jesucristo a su mamá. Dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Aquí en el 4 dice, apreciada mujer. Le hubiera dicho, ay, cállate, ¿no? Guarda silencio, no, apenas me están conociendo y tú ya quieres que haga milagros, ¿no? Le dice, apreciada mujer, ¿verdad? Vemos aquí en Jesucristo la caballerosidad de él, ¿verdad? Hacia su mamá. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Hay dos características importantes en su conducta de nuestro Señor Jesucristo que se mezclan. Una de ellas es la alegría y la otra es la seriedad. ¿Cómo se mezclaban esas dos características en la persona de Cristo? En Juan 15:11, no lo busquen, y Juan 16:20, vemos estas dos características, la alegría y la seriedad juntas en la persona de Jesús. Dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Ahora sí, vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 9, donde encontramos estas dos características, la alegría y la seriedad, que eran que estaban mezcladas en la persona de Jesucristo. Muy interesante lo que aquí dice el autor de los Hebreos. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que cualquier otro. Muy interesante este versículo. Dice, por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. No encontramos evidencia en algún pasaje de la Biblia que Jesucristo se riera. Quizá porque la tensión inducida por el pecado del mundo era demasiado grande. Lo vuelvo a repetir. No encontramos evidencia en algún pasaje de la Biblia que Jesucristo se riera. Quizá fue porque la tensión inducida por el pecado del mundo era demasiado grande. Pero si leemos este versículo, seguramente si él fue ungido por Dios con el aceite de alegría, debió haber habido una risa santa. En la Biblia no encontramos un pasaje que Jesucristo se mofara de algo, que se alegrara de algo. Pero si Hebreos dice que derramó sobre él el aceite de alegría, seguramente en algún aspecto de su vida de nuestro Señor Jesucristo hubo una risa santa. ¡Qué bonito! Otras de las cualidades que encontramos en nuestro Señor Jesucristo que se combinan perfectamente fue la majestad y la humildad que residían en Él. La majestad y la humildad, como en nuestra mente humana es algo contrario, ¿no? Cuando una persona es majestuosa no se va a humillar, así como lo compartió Martin ayer, ¿verdad? Cuando uno quiere servir a Cristo tiene que ser humilde, se tiene que humillar. Y no hay otro pasaje que podamos encontrar estas dos características en Juan capítulo 13, versículo 3 al 5. Juan capítulo 13, versículos 3 al 5. Dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Jesús sabía que todo en sus manos estaba en la autoridad. Él tenía el derecho de no ir a esa cruz, ¿verdad?, y poder escaparse, pero no, él fue por amor. Aún así en el 4 dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura y se echó y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía. La majestad y la humildad residían en nuestro Señor Jesucristo. Se complementaban muy bien estas dos características. Ahora quiero que vayamos a un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Cantar de los Cantares. No se preocupen, esta es la última cita que les pido que vayan. Cantar de los Cantares. Un pasaje bonito. Cantar de los Cantares, no sé quién lo haya leído. Seguramente muchas de mis hermanas lo han leído. Porque es un poema de amor, ¿verdad? Que cuenta el relato de un hombre, de un esposo, de un rey con su esposa, ¿verdad? Pero me llama la atención que en el capítulo 5 de este libro podemos encontrar la belleza y los encantos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahorita les digo por qué. Cantares capítulo 5, a partir del versículo 2. ¿A quién le gusta la poesía? Si puede alzar su mano, por favor. Yo creo que a todos, ¿verdad?, nos gusta la poesía. Pues vamos a leer un poema de amor. Aquí es el relato, les digo, de una mujer con su esposo. Y empieza este relato con la esposa. Y dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado, toca la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Aquí la esposa está velando su corazón y el esposo le pide a su esposa que pase tiempo con ella, ¿verdad? Y vamos a ver la respuesta de ella en el versículo 3. Y dice: me he quitado la ropa, dice la mujer. ¿Cómo he de vestirme de nuevo? Me he lavado los pies. ¿Cómo he de ensuciarlos de nuevo? La mujer aquí estaba indispuesta en abrirle a su esposo o abrirle a su novio. Quizá ella ya se había aseado, estaba a punto de dormirse y no quería abrir a su esposo la puerta, ¿verdad? Pone un montón de excusas por las cuales ella no quiere estar con él. Ella no quiere estar con él en ese momento. Vamos a ver qué pasa en el versículo 4. Dice: mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. El amado, el esposo, persiste estar con ella, pero ella no quiere. Pero es muy demasiado tarde, perdón la expresión, en el 5, que ella se arrepiente por no haberle abierto la puerta. Dice: yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra y mis dedos mirra líquida sobre las manecillas de la cerradura. Abrí yo a mi amado, por fin abrió, pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Pues cómo no, ya se había ido. Demasiado tarde. Entonces, ella se lamenta por eso. ese novio, ese amado que estaba buscándola, demasiado tarde, ya se fue. Vamos a ver más adelante si le recupera. En el versículo 7 dice: me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon y me hirieron, me quitaron de encima mi chal los guardas de las murallas. ¿Fue fácil irlo a buscar? No. A lo mejor la ultrajaron los guardias, a lo mejor la golpearon. El chiste es que le quitaron sus cosas. ¿Dónde hemos visto en eso, en el Bajío? No puede salir después de las 5 porque ya es peligroso. Pero no, estaban en Jerusalén en unos tiempos muy diferentes. En el 8 dice: yo le ruego, hijas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, ¿qué le han de decir? Que estoy enferma de amor. Ella les dice a sus amigas que le echen la mano a buscar a su amado, ¿verdad? Oh, hijas de Jerusalén, dicen, ayúdenme a encontrarlo. Bueno, cuando se acerca a alguien para que le eches la mano a encontrar a alguien, pues, y si no lo conoces, pues tú le dices, ¿cómo es esa persona, no? ¿Qué características tiene? ¿Es bajito, chaparro, es gordo, es moreno, es güero? ¿Verdad? Fíjense la descripción muy interesante que dice aquí la persona, la mujer, ¿cómo es su amado? ¿Cómo lo describe también? No dice, es chaparro, es gordo, tiene el pelo negro y ya, ¿verdad? No, fíjense las características. Dice, mi amado, en el 9. Yo les cuento, hijas, de Jerusalén, si encuentran a mi amado, ¿qué le han de decir? Que estoy enferma de amor. Dice el 9, leí el 8, el 9. ¿Qué clase de amado es tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿Qué clase de amado es tu amado que así nos ruegas? En el 10 da la descripción que les digo. Mi amado es apuesto y sonrosado, distinguido entre 10,000. Su cabeza es como oro, oro puro. Sus cabellos como racimos de dátiles, negros como el cuervo. Sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua, bañados en leche, colocados en su engaste. Sus mejillas como eras de bálsamo, como riberas de hierbas aromáticas. Sus labios son lirios que destilan mirra líquida. Sus manos son barras de oro engastadas de berilo. Su vientre es marfil tallado, recubierto de zafiros. Sus piernas son columnas de alabastro, asentadas sobre basas de oro puro. Su aspecto es como el Líbano, gallardo como los cedros. Su paladar es dulcísimo y todo él deseable. ¿Qué características tan más exactas tuvo la mujer hacia su esposo, verdad? Su cabello, sus manos, sus brazos, sus vientres, sus piernas. La detalló perfectamente, lo conocía perfectamente a su amado. El 16 dice, su paladar es dulcísimo y todo él deseable. Este es mi amado y este es mi amigo, hijas de Jerusalén. Qué interesante características, ¿verdad? Exactas, las que deben de ser. Entonces, después de recibir todas estas descripciones, estas características de este hombre, ¿cómo creían ustedes que fuera la reacción de las amigas de la esposa, de la novia? Ah, está bien, pues vamos a ver si lo encontramos. ¿Ah? No, fíjense, en el 6:1, ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿A dónde se ha dirigido tu amado para que lo busquemos contigo? Ellas también se interesan de ese hombre, ¿verdad? Pues si no estaba casado, pues a lo mejor se va con una de ellas, ¿no? Pues chicle y pega. Porque les da exactamente las descripciones. Pero no, porque dice aquí, Cantares, que es la esposa. Entonces, no se emocionen, hijas de Jerusalén. Ya está apartado ese hombre. Dice, Neldos, mi amado ha descendido a su huerto, a las eras de bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre los lirios. Él nunca se fue, él siempre estuvo ahí con ella, pero ella no se dio cuenta que él ahí estaba. Qué interesante pasaje. Para finalizar, queridos amigos en la fe, quiero leerles una porción de una predicación de una persona, de un pastor que hizo una predicación hace mucho tiempo, donde él cómo percibe a Jesucristo, y quiero leérselas en el sentido que ustedes también pudieran tener esa convicción que esta persona escribió hace mucho tiempo. Dice, la Biblia dice que Cristo es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel, es el Rey de justicia. Él es el Rey de los tiempos, Él es el Rey del cielo. Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de reyes y es Señor de señores. Ese es mi Rey. David dijo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento demuestran las obras de sus manos. Ninguna manera de medir pueden definir su amor ilimitado. Ningún periscopio de largo alcance puede traer visibilidad a la costa de sus provisiones. Ninguna barrera puede impedirle a Él derramar sus bendiciones. ¿Lo conoces? Él escribe, Él es perdurablemente fuerte. Él es eternamente sincero. Él es eternamente inquebrantable. Él es inmortal y lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso y Él es imparcialmente misericordioso. Ese es mi Rey. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él se apoya solo en sí mismo. Él es majestuoso. Él es único. Él no tiene paralelo. Él no tiene precedentes. Él es supremo. Él es preeminente. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es el personaje más alto de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Ese es mi Rey. Él es el milagro de los tiempos. Él es el superlativo de cualquier cosa buena que tú elijas llamarle. Él es el único capaz de suplir todas nuestras necesidades simultáneas. Él suple la fuerza al débil. Él está disponible para el tentado y para los atribulados. Él simpatiza, Él salva, Él protege. Él guía, Él sana al enfermo. Él limpia al leproso, Él perdona a los pecadores, Él liberta a los cautivos, Él defiende al débil, Él bendice a los pequeños. Él sirve a los desafortunados, Él estima a los ancianos, Él recompensa al diligente y Él embellece al humilde. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es la clave del conocimiento, Él es el manantial de la sabiduría, Él es la puerta de la libertad, la gloria toda es suya, suyo es el reino y el poder y la gloria, por siempre y para siempre. Y cuando termines con todos estos siempre, entonces amén y amén. ¿Qué aplicación tenemos para esta enseñanza, para esta plática? Cuando nos damos cuenta de lo que es Cristo como tesoro en nuestras vidas, nos va a hacer vivir de maneras diferentes. No pasaremos nuestra vida buscando otras personas u otras cosas que nunca podrán satisfacernos plenamente. Enfocaremos nuestra atención y nuestros esfuerzos en Cristo. Desearemos pasar más tiempo con Él. Vamos a orar. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres hermoso, tú eres bueno, tú tienes la simetría perfecta. Tus cualidades están en el balance perfecto. Te amamos y te pedimos que nuestras vidas puedan reflejar y desplegar tu belleza en un mundo que tan desesperadamente necesita ver la gloria de quien tú eres. Que nuestras vidas despierten en los demás una sed de ti, que señalen a otros hacia ti, y que ellos lleguen a decir: sí, lo amamos a Él, nosotros también queremos conocerle a Él. Muchas gracias, Jesús, por ser nuestro Salvador. Amén.